¿Sabías que en España más de la mitad de los adultos tiene exceso de peso y que cerca del 18% padece obesidad? Pues eso significa que en mayor o menor medida estamos ante un problema de salud que nos afecta a todos. De hecho, los profesionales hablan de una auténtica epidemia. Pero más allá de las cifras, vamos a descubrir con la nutricionista Ana Deán, especialista en nutrición clínica, obesidad y salud intestinal, qué se esconde detrás de esta situación y, sobre todo, qué podemos hacer para combatirla. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Susana, y buenas tardes a todos los oyentes. Efectivamente, como bien dices, la obesidad ya se define como una enfermedad crónica y un problema de salud global. Antiguamente podía ser más un problema estético, pero ahora es más bien un problema de salud importante.
Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar por el principio, por definir y por determinar cómo sabemos si tenemos sobrepeso u obesidad.
Es que el peso tiene relación con el IMC, es decir, el índice de masa corporal, y este se clasifica en diferentes grados. Y para saber qué grado tenemos, primero debemos calcular el IMC de una persona, que se calcula dividiendo el peso de esa persona entre su altura, en metros al cuadrado. Entonces, bien, si te da un resultado hasta 24,9, se considera que estás en normopeso. Si pasas de 25 hasta 29,9 de IMC, tienes sobrepeso. Y ya a partir de 30 de IMC hablaríamos de obesidad. Aquí tenemos que distinguir tres grados: obesidad de grado 1 moderada, obesidad de grado 2, que esta ya es más severa, y a partir del IMC de 40 o más hablaríamos de la más extrema, que es la obesidad de grado 3 o mórbida.
¿Y cómo puede llegar una persona de repente a desarrollar sobrepeso u obesidad? ¿O es que no ocurre tan de repente?
Pues no, no ocurre tan de repente. Aquí hay una serie de factores que tenemos que destacar, porque es verdad que una persona no llega de la noche a la mañana a tener sobrepeso u obesidad, sino que puede ser que esta persona ya cuente con factores genéticos o metabólicos que no le favorecen nada desde una edad temprana, pero el caso de muchos de mis pacientes es que empiezan con una dieta desequilibrada mantenida durante muchos años.
Claro, que es que conseguir esto no es fácil.
No es fácil. Y es que cada vez cocinamos menos. Así es el estilo de vida moderno, con acceso rápido que tenemos a todos los alimentos ultraprocesados.
Claro.
Y tan lejos que están de esa dieta mediterránea. Además, siempre acompañados de trabajos sedentarios o el teletrabajo. Y luego también es muy curioso cómo además nos afectan los factores psicológicos como el estrés. Esto es muy importante, el estrés, la ansiedad, los problemas familiares y también, pues, ¿quién no tiene problemas laborales, verdad? Y la mayoría de las veces lo pagamos con la comida, por ansiedad, ¿eh? Principalmente.
O sea que mucha de la culpa la tiene el estilo de vida moderno que llevamos hoy en día.
Sí, y a todo esto también le acompaña una tendencia preocupante, y es que cada vez dormimos menos debido a factores como el uso excesivo de dispositivos electrónicos, los horarios laborales extensos o bien por el estrés. Así que nos encontramos en una realidad en la que la comida rápida está a un clic de distancia y las largas horas frente a las pantallas nos restan mucho movimiento. Esto, sumado a otros factores, pues nos ha llevado a donde estamos hoy.
Bueno, y ya sabemos dónde estamos. Ahora vamos a ver con las consecuencias que tiene sobre nuestra salud el tener sobrepeso u obesidad. ¿Cuáles son?
Bueno, pues como me comentan, por ejemplo, ellos en consulta, Ana, me duelen las articulaciones, me duelen los huesos, me duele todo, estoy hecho polvo, no tengo energía, no puedo caminar mucho porque me duelen las rodillas, necesito urgente bajar de peso. Este es el panorama que yo me encuentro día a día en la consulta.
¿Y cómo te cuentan que es su vida en su día a día?
En general tienen baja autoestima porque no se ven bien. Es más, se ven limitados en muchos aspectos a la hora de relacionarse, de moverse, de vestirse, porque la obesidad no solo reduce la esperanza de vida, sino que también afecta a su calidad de vida.
Bueno, y esto me supongo que también tendrá algún tipo de coste económico.
Sí, sí, un coste importante para la familia si van a un nutricionista, un psicólogo, un psiquiatra privado y también, claro, para el sistema sanitario, porque son pacientes que tienen más riesgo de tener diabetes 2, enfermedades cardiovasculares, incluso cáncer. Mira, en la última jornada de actualización que estuve en la Universidad de Navarra, este pasado mes de marzo, relacionaban la obesidad con 13 tipos de cáncer.
Bueno, pues esto que nos cuentas refleja la necesidad de adoptar cuanto antes medidas preventivas, ¿no?, para abordar este problema.
Sí, eso sería lo ideal, educar en la prevención, porque va en aumento tanto en la población infantil como en adulta. Entre la población infantil y adolescente, un tercio tiene exceso de peso y uno de cada 10 menores y adolescentes presenta obesidad. Y claro, es que estos son nuestros futuros adultos y así hay que educar desde la infancia sobre alimentación saludable, pues puede marcar la diferencia.
Claro, esto con los más pequeños, pero ¿y qué hacemos con la prevención entre los adultos?
Ay, aquí la prevención también es muy importante y es que hay que hacer cambios en el estilo de vida, tener actividad física regular, saber de educación nutricional, sobre todo no hacer caso de esa publicidad engañosa de los alimentos que emiten la televisión y que se ven en las revistas. Hoy en día hay exceso de información y hay que saber ser críticos y sobre todo ser básicos con la dieta. Más no es mejor. Y me refiero a la sofisticación que se le está dando a la alimentación en los programas de la tele, que están perfectos pues, para comidas especiales, pero que no nos confundan y que no nos hagan pensar que el plato diario tiene que ser una fiesta todos los días. Al contrario, el plato que sostiene y que construye nuestra salud debe ser básico. Pues verdura, fruta, cereales integrales, proteínas de calidad y sobre todo darle más importancia a la calidad que a la cantidad.
Hablas de proteínas y proteínas de calidad, así que me entra una duda, ¿cuáles serían las mejores?
Pues mira, sin duda para mí la legumbre. Lo que pasa que hoy en día pues no se cuecen lo suficiente, por falta de tiempo a veces y otras por desconocimiento, porque la legumbre necesita tiempo largo y baja temperatura. Y como estas condiciones no se dan, se digieren peor y no se consumen apenas. Y después, para mí, mejor el pescado que la carne, por el tipo de grasa sobre todo, ya que la carne tiene una grasa más de reserva y el pescado más de función de estructura, con sus omega 3, omega 6, preferibles para mí que la grasa de reserva.
Y también tendremos que cambiar de hábitos, ¿o no?
Pues sí, hay que promover que la verdura y la fruta se compran en la frutería, que la carne se compra en la carnicería y el pescado pues también en la pescadería. Y los alimentos procesados, pues en ningún sitio. En ningún sitio. Este hábito también es por sostenibilidad y también por la calidad, ¿no? Y saber también distinguir que la comida real, hay que distinguirla de los comestibles. La comida real sin procesar alimenta, mientras que los comestibles, es decir, los procesados, entretienen al cuerpo y a nuestros sentidos, que no nutren, que no nos engañe la publicidad, que no son sanos.
Esto quiere decir que hay que ponerse serio con la dieta.
Sí, pero eso no significa estar toda la vida, toda la semana a dieta, sino comer de manera equilibrada, pero básica, durante la semana. Esto nos va a permitir hacer algún exceso y socializar el fin de semana, porque el organismo sí que está preparado para hacer excesos, por ejemplo, el fin de semana, pero no entre semana y además el fin de semana. Y con esto me refiero también a la bebida y al alcohol. Me sucede, Susana, que cuando pregunto a mis pacientes qué comen, me dicen un poco de esto, un poco de aquello, pero no suelen tener en cuenta que a veces lo que beben es al final lo que más cuenta, ya que son calorías vacías, pero abundantes.
Qué interesante, Ana, este repaso que acabas de hacer de nuestra dieta. Oye, ¿qué consejos finales nos ofrecerías para animar a una persona a tratar su sobrepeso u obesidad?
Mira, les diría que tengan en cuenta que la lucha contra la obesidad comienza con pequeñas decisiones diarias, que sumadas pueden cambiar su vida. Por ejemplo, caminar todos los días 30 minutos. Que lo importante es empezar, que cada paso cuenta y que las pequeñas decisiones diarias pueden tener un gran impacto en nuestra salud. Por ejemplo, empezar por cambiar los granos de refinados a integrales. Pequeños pasos. La obesidad es un reto global, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra forma de vivir y tomar el control de nuestra salud. Recordar también que no se trata de alcanzar un ideal de belleza, sino de cuidarnos para vivir mejor.
Si algún oyente necesita una orientación personalizada, algún consejo más amplio, quiere contarte su situación, ¿dónde te pueden contactar?
Pues si desean dar el siguiente paso hacia una vida más saludable, pueden encontrarme en las siguientes clínicas donde trabajo. En Bilbao, en la Clínica Guimón. En Munguía, en la Clínica Médica en Parancha. Y en Pamplona, en la Clínica Vitaliza. Y si no, también en redes, en Anadea Nutrición, en Doctoralia. Y estaré encantada de atenderles.
Ana Deán, especialista en nutrición clínica, obesidad y salud intestinal. Ha sido un placer charlar contigo como siempre.
Igualmente.
Hasta la semana que viene.
Agur. Hasta la semana que viene. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto...
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático y sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
pagas.
Que te den a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes. Y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En este punto, a la 1:19, nos vamos a ir al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Nos vamos a ir, metafóricamente hablando, porque en realidad cuando queremos ir es este fin de semana, este próximo día 15 de marzo, porque se va a realizar una visita artística con Arancha Cordero. Ella es artista, mujer polifacética, de gran sensibilidad, y me dejo cosas en esta presentación. Arancha, hola, bienvenida.
Hola, buenas.
Bueno, tú vas a protagonizar, a llevar a cabo esa visita artística a un centro muy especial, como es el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en una semana además que coincide con la celebración el pasado día 11 del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. ¿En qué va a consistir esta visita? ¿Cómo la planteas?
Bueno, pues es una forma de ahondar un poquito en diferentes capítulos de la historia, y cuando digo la historia siempre lo digo en mayúsculas, ¿no? Pues de la historia de lo que allí se recoge dentro de lo que es ese memorial. Entonces, bueno, pues a través de unas cuantas paradas que voy haciendo, te puedo decir, muy respiradas y muy sentidas, sí. Pues se va narrando diferentes rincones del propio museo, del propio espacio expositivo, y diferentes rincones de esa historia con mayúscula a la que te hacía referencia antes. Entonces es una buena forma de entrar en contacto, de tener una primera toma de contacto con, bueno, pues con todo lo que tiene que ver con el mundo del terrorismo, de las víctimas y de la memoria, sobre todo de la memoria. Es una forma de recorrer un espacio que quizá a veces da un poco de cosa por ciertos, cada uno por ciertos motivos, pero bueno, yo creo que yo doy la mano a la gente que entra en mi visita para que, bueno, pues para que no se tenga esos miedos o esos reparos a la hora de conocer un espacio como puede ser este, porque bueno, lo que se trata es de contar a través de herramientas artísticas, en este caso pues la narración, diferentes medios de sonidos y lo que te decía antes, la respiración, ¿no? Y el sentimiento, bueno, pues lo que pasó en diferentes puntos del mundo que tengan que ver con el terrorismo, las víctimas y la memoria, insisto.
Es decir, Arancha, que les das una mano, les pones un colchoncito para que la entrada sea un poco más amigable, más suave, ¿no? A quien le dé todavía un cierto, no sé si reparo, temor, respeto, acercarse al memorial.
Sí, yo suelo decir que es una forma de entrar de otra manera en espacios que quizá pueden costarnos un poquito más de lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya recoger al grupo, son grupos que, bueno, pues que han hecho su reserva con anterioridad y son grupos reducidos, entonces ya ese primer momento en el que yo interactúo conmigo misma, con la historia y con el grupo que viene, con los visitantes, ya es ya el primer minuto ya sabes que bueno, que va a ser un recorrido especial, y es escuchar. Además, hay unas generaciones que quizá no conocen muchas de las cosas que pasaron, generaciones claro, más jóvenes,
nuevas, sí.
Y yo animo siempre a que este tipo de visita la hagan las familias o bueno, los jóvenes, los adolescentes, los peques, que acompañados de los mayores luego da pie a que exista pues un diálogo y una forma de leer, ¿no?, a través del arte el pasado, pues para ser conscientes de qué presente tenemos y sobre todo mirar al futuro.
Claro, estamos a día 13 de marzo, la visita tiene lugar el sábado día 15 y casi no me atrevo a preguntarte, ¿hay plazas, Arantxa?
Sí, pues todavía se pueden reservar plazas, porque aunque son grupos reducidos, sí que ya sabemos que aquí los planes muchas veces los hacemos
a última hora.
A última hora, eso es. A ver si llueve, si no llueve.
Sí, eso es.
Pero sí que si hay personas que están interesadas, todavía podrían inscribirse para lo que es el recorrido. Es un recorrido que dura unos 45 minutos. Hay narración, hay audios, hay música, hay lectura, de verdad que son formas artísticas para entender una historia que creo que yo siempre digo que es uno de los trabajos más complicados y en los que más sudor y respeto he puesto, o sea que yo animo a la gente que todavía puede inscribirse.
Pues es una ocasión magnífica para acercarse quien no haya realizado todavía esa entrada al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Arantxa, ¿dónde os vais a detener? ¿Qué puntos concretos de la exposición? Destácanos alguno de la muestra.
Sí, pues mira, al grupo se le recoge lo que es la parte que tiene el memorial de biblioteca, y ahí sí que hay una primera toma de contacto, y cuando digo toma de contacto es muy visual, porque ahí aparezco y digamos que recojo las miradas y las respiraciones del grupo, y empezamos con lo que es el zulo de Ortega Lara, para luego ir desarrollando diferentes paradas en las dos plantas superiores. Terminamos en la parte donde suelen estar las exposiciones temporales, que ahí es donde se cierra, pero en medio hay un recorrido en el que sí que quiero decirle un poco a la gente que nos está oyendo que yo no voy explicando lo que es el discurso expositivo del memorial, sino que lo que voy haciendo es interpretar diferentes escenas que han ido sucediendo y que muchas de ellas la gente puede ir visualizando y puede ir quedándose con lo que el memorial ofrece. Porque es un espacio que luego, lo digo por experiencia, porque cuando viene gente, luego sí que muchos visitantes repiten esa visita, claro, para que ya la gente del centro les explique, o es un sitio en el que te puedes estar horas documentándote, porque desde luego documentación hay de muchos tipos y muchísimas. Así que bueno, hay un recorrido que yo hago con diferentes microescenas, no me gusta decir teatro, pero sí que escenas un poco más artísticas, en todo lo que es el recorrido del memorial, empezando en el zulo y terminando lo que es en la parte de la exposición temporal.
Bueno, pues una manera diferente a través del arte de acercarse a este centro memorial el próximo sábado a partir de las 12:30, el horario magnífico, porque sales, a la hora del vermú, a la 1:15.
Exacto, a la hora del vermú, que a todos nos gusta tener un aliciente para entrar en un sitio y también que nos espera al salir. Pues el vermú lo podemos tomar después cuando salgamos, porque ya te digo que para la 1:15 estamos de sobra fuera.
Bueno, pues esta opción ahí queda encima de la mesa todavía. Hay plazas, Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, con Arantxa Cordero. Muchas gracias.
Un saludo muy fuerte y os espero.
Un beso, Arantxa, agur.
Agur, agur. كل الأحلام راني نتمنى اليوم 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 السلم في هذا الكون ومع مرور الأيام السلم في كل مكان. But I'm not the
Te cuento que ya tenemos por fin reforma fiscal en Euskadi. Después de muchas idas y venidas, Podemos ha llegado a un acuerdo con el gobierno, con PNV y con Partido Socialista para aprobarla. Podemos, que lo ha anunciado esta mañana, defiende el pacto porque dicen que va a beneficiar a las rentas más bajas a costa de las altas. Y aseguran que han logrado hacer girar a la izquierda esa reforma fiscal para beneficiar a más de 1 millón de personas, es decir, casi la mitad de la población de Euskadi, con medidas pioneras para favorecer a las rentas más bajas. Entre ellas, una de las principales es que a partir de ahora quienes no pagan impuestos porque tienen rentas muy bajas y no están obligados a presentar la declaración, si lo hacen, podrán recibir de Hacienda el abono de una parte de su alquiler, de lo que paguen por alquiler de vivienda, con el límite establecido en 2.800 euros. Por contrario, quienes ganen más de 68.000 euros no van a poder deducirse, como hasta ahora, la vivienda. Solo afectará a los nuevos contratos y además se va a elevar el recargo del IBI al 150% para viviendas vacías en Álava y Vizcaya.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Es la 1:30, vamos a ver si ponemos un poquito de calor, ¿eh?, a esta mañana invernal que estamos teniendo. ¿Con quién? Pues con Íñigo Martín. Hola, Íñigo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Susana. Pues muy bien. Y como tú dices, mañana invernal. Bueno, aquí en Donostia no hace tanto frío, digamos que hace fresco.
Aquí en Vitoria sí. Aquí en Vitoria sí que tenemos un día de esos de típico de invierno, pero aquí estamos para poner música y para escuchar esa buena selección que nos haces semana tras semana.
Así es, un jueves más, dispuestos a escuchar una buena sesión de música negra, es decir, de blues, de soul, de rhythm and blues. En definitiva, un viaje por esa música que nos hace disfrutar, pero mucho además. Y hoy daremos un paseo por Bilbao, por Cataluña, por Estados Unidos y anunciaremos conciertos muy interesantes que se celebran en Euskadi.
Tú siempre nos llevas de viajes, estupendo, así que empezamos. ¿Con qué comenzamos?
Pues nuestro primer invitado es un guitarrista nacido en Palma de Mallorca, pero afincado hace muchos años en Barcelona. Su nombre es Balta Bordoy y viene acompañado de su banda The Bad Boys. Y comentar que...
¿Qué tenemos? Pues, ¿CD? ¿Un CD nuevo o un concierto?
Tenemos un concierto en Ermua. Balta Bordoy and The Bad Boys estarán en directo pasado mañana sábado en Lobiano Culture Chea de Ermua, a partir de las 8 de la tarde, presentando su disco Rock My Blues Away, y escuchamos el tema titulado I'll Be Glad When You Are Dead, You Rascal, You.
I'll be glad when you're dead, you old rascal, you. I'll be glad when you're dead, your rascal, you. When you're dead in your grave, no more woman will you crave. I'll be glad when you're dead, your rascal, you. Well, I trust you in my home, you rascal, you. Trust you in my home, you rascal, you. Yes, I trust you in my home. You will leave my wife alone. I'll be glad when you're dead, your rise to you. Yeah.
Encantado, Íñigo.
Ciertamente es un discazo y además vaya músicos que componen esta banda, los Bad Boys de Valtabordó, y entre otros Víctor Puertas al teclado, Adrià Jurà a la batería. Pues lo dicho, estarán este sábado en Lobiano Culture Echea de Ermua a partir de las 8 de la tarde.
¿Y con qué seguimos?
Pues mira, con un guitarrista que no necesita ninguna presentación por dos motivos. Primero, por su larga y exitosa trayectoria, él es Jimmy Vaughan. Y segundo, por ser hermano de la grande del mito de Stevie Ray Vaughan, casi nada. Y si me preguntas por qué está con nosotros, te contaré que Jimmy Vaughan tocará en el Festival de Blues de Bilbao, que se celebrará del 24 al 27 de julio. Además, Susana, se llevará el premio del festival, que consiste en una chapela conmemorativa de su paso por Bilbao, por el Festival de Blues de Bilbao, que, como dije la semana pasada, y en mi opinión, es de los mejores de Europa.
Pues cuéntanos, ¿qué escuchamos de Jimmy Vaughan?
El tema titulado Can't Say No.
Till you're loving, can't say no to your charm, can't say no to your kisses, 'cause I would be missing, can't say no to your love. When you wiggle, can't say no. When you walk, can't say no. When you whisper the things I'd be missing, can't say no. Slave, both night and day, what you desire, that's what I crave, baby, it was you, and now I know, you put a spell on me, that won't let me go. Thank you.
So remember, baby, to treat me right. I'm just a guy, oh, who can't say no.
¿Y de Texas tú a dónde nos llevas? ¿A dónde vamos?
Pues mira, llegamos hasta Chicago y allí encontramos a una de las leyendas vivas del blues, de la ciudad del viento. Está con nosotros John Primer, que el sábado 22 de marzo tocará en la sala Daba Daba de Donostia con motivo del festival Mojo Working a celebrar los días 21 y 22. Y comentaremos de John Primer que la semana pasada, el día 5, cumplió 80 años, y fíjate, todavía con esa edad, Susana, qué vitalidad, qué ganas de coger un avión, de pasar cruzar el charco, y como te digo, cumplió 80 años. En Chicago es todo un referente dentro del blues, a pesar de que, como la mayoría de los grandes intérpretes del género, sí, nació en Mississippi, trabajó en los campos de algodón, los domingos cantaba en el coro de la iglesia, y finalmente, otro clásico de muchos músicos, su familia se trasladó al norte, a Chicago, pues en busca de una vida más próspera, que la encontró, afortunadamente.
Afortunadamente. ¿Escuchamos a John Primer?
Así es, en el tema titulado Don't Wait Long, Chulón.
Trying to get next to you. Yes, I've been trying so hard, baby, trying to get next to you. So come on over to me, baby, let me prove my love to you. We'll be right back.
too long. Hey, baby, we can't wait too long. You know, time don't wait on no one. Time keep on moving on.
Y para finalizar, ¿qué tenemos, Íñigo?
Pues terminamos en Casa Susana, lo hacemos con el grupo bilbaíno Mickey and the Buzz, con su jam blues, rock y rockabilly, con la cantante Mickey Payano liderando este potente quinteto que ya nos deleitó con su directo en los festivales de blues de Bilbao en 2023 y en Tolosa, en 2022 y en Tolosa en 2023. Mickey and the Buzz, que estarán teloneando a John Primer el sábado 22 en la Sala Dabadaba de Donostia, y recordará asimismo que pasado mañana, sábado en Ermua, Balta Bordoyan de Bad Boys. Terminamos recordando nuestros patrocinadores, que son Erke, equipamiento del automóvil en Hernani, y restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y este tema, que llevo por título Coffee to Go, despide nuestro programa.
Íñigo, aquí lo dejamos hasta la semana que viene. Nos quedamos disfrutando de esta magnífica música. Cuídate.
Muy bien, un placer, Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. La mejor variedad musical.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hemos llegado ya a las 2 menos 10. Que Euskadi es cada vez un lugar más atractivo para rodar es una evidencia de la que ya venimos hablando y ya te lo hemos contado en varias ocasiones. Hoy mismo, sin ir más lejos, hay en Bilbao varios cortes de tráfico y ocupación de calles con motivo de otro rodaje. Y no hablamos solo de películas, que va, es que también somos protagonistas de spots publicitarios, de series de alto presupuesto y también de otro tipo de producciones mucho más modestas. Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía en COPE aquí en Euskadi. De una de esas producciones vamos a hablar en los siguientes minutos. Se trata de Viejas Glorias. Es una serie de 8 horas rodada en Bilbao y alrededores, principalmente en la margen izquierda, contando con más de 200 localizaciones exteriores de nuestro entorno. La serie nos ha llamado sobre todo la atención porque ha sido posible gracias al trabajo de un grupo de actores locales y más de 100 figurantes que han trabajado de forma voluntaria, sin ningún tipo de remuneración, exclusivamente por amor al arte, puesto que se trata de una serie rodada sin ningún apoyo económico externo. Pero vamos a hablar ya con su director de esto que parece casi casi un milagro. Jaxa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, vamos a escuchar un momento. Estábamos oyendo la música, la banda sonora, pero vamos a escuchar un momento de tu serie.
Daddy y yo estábamos pensando que no has aprendido nada en toda esta vida, ¿eh? Y ya va siendo hora de que lo hagas. Y es por tu bien.
¿No habéis hecho ya suficiente?
¡No! A tu edad yo ya tenía una pelambrera en los huevecillos, ¿eh? Y llevo avisándote casi una década.
Eso, y yo, toda la puta vida.
Bueno, Jax, antes de nada y por situarnos, ¿qué es lo que has buscado, lo que has querido contar en esta serie?
Hola, buenas tardes. Pues mira, bueno, la serie se llama Producto Local. El Viejas Glorias es un poco como el nombre en clave. Y en Producto Local nos hemos centrado sobre todo en dos hombres que ya llegados a una avanzada edad no saben cómo lidiar con la sociedad moderna, la sociedad contemporánea. La mayoría de los actores que han participado son personas de esta edad, a partir de 50 años, y lo que retratamos es su drama en tanto la sociedad les ha dejado aparte, ya no solo económicamente, sino porque ellos están un poco adscritos a unas costumbres más tradicionales y quizá más de barrio a las que la sociedad actual pues ya se ha avanzado de cierta forma en la tecnología, en la forma de pensar que ellos no comprenden, ¿no?
Bueno, lo que nos ha llamado sobre todo la atención de la serie, que yo me he colado efectivamente, Producto Local, es el que lo habéis hecho sin financiación externa. Y claro, eso parece un milagro. ¿Esto cómo lo habéis hecho?
Sí, es muy complicado. Empezamos a finales del 2021 y nos habremos gastado, yo calculo que me he gastado alrededor de los 1.000 euros. Siempre digo esta cifra, seguramente haya sido algo más. Pero sí, no ha habido financiación externa. Sí que hemos tenido colaboración de muchas personas. Ha habido más de 200 personas implicadas delante de cámara y con algunas de detrás de cámara. Y en detrás de cámara, sobre todo, gente que nos ha dejado sus locales, hoteles, nos han dejado ropas, sombreros. Hemos participado con instituciones locales, culturales. Y sobre todo se ha hecho pues a base de mucha paciencia, porque incluso el elenco de actores protagonistas, que son 10, no fue con el que comenzamos el proyecto, porque al final la gente pues tiene sus vidas, tiene sus problemas, y hacer frente a un proyecto tan ambicioso era muy complicado, siendo algo no remunerado, ¿no? La gente al final tiene que venir a ensayar y a rodar después de sus trabajos, y cualquiera que esté en la industria sabe lo complejo que es grabar una secuencia en 4 o 5 horas, y en algunos días incluso menos, ¿no?
Madre mía, ¿y esto hay que ir convenciendo uno por uno?
Sí, bueno, hemos utilizado, hemos hecho castings, hemos hecho convocatorias, sí. Ha habido mucho telefoneo, ha habido incluso a veces llega a punto de que para conseguir figurantes necesitábamos hacer publicidad en Instagram porque no teníamos capacidad de difusión para dar a conocer la propuesta a la gente. Pero bueno, ha sido mucha paciencia, ¿no? A lo largo de los 2 años y medio que ha conllevado la preparación y luego durante el rodaje también para coordinar a todo el mundo, porque entiende que cada cual tiene su vida, tiene sus trabajos.
Claro.
Y coordinar a todos en una escena, en una historia tan coral, era muy complejo, ¿no?
Sí, hablamos casi de bueno, y sin casi, de voluntariado cinematográfico.
Y la ropa que nos han dejado, los locales, hoteles, restaurantes, nos han hecho sombreros desde Ángel Amor, nos han ayudado en muchas instituciones y todo ha sido voluntario, pues por amor y confianza al proyecto y con la mejor fe que ha tenido cada participante.
Oye, Jaxa, cuéntanos también un poco sobre ti y otras cosas que has hecho, porque es que otro de los aspectos que también nos han llamado mucho la atención es tu edad. Tú tienes 30 añitos de nada.
Sí, justo cumplo hoy 30 años.
¡Ah, pues Sorionak!
Es que ricasco. Sí, justo hoy, sí, pues. Y realmente, pues mira, yo estudié en comunicación audiovisual aquí en la UPV y después estudié un máster de dirección en la SCAC. Pero lo que más he aprendido en mis años de estudiante es que si no te lo haces tú mismo es muy difícil aprender. Y si no te lo haces tú mismo tampoco te van a contratar en un rol tan importante como puede ser la dirección, claro, por ejemplo, en mi caso. Y es difícil, es muy difícil sacar adelante algo solo, ya no solo porque necesitas dinero, porque un poco de dinero hace falta, sino porque necesitas tiempo, ¿no? Y es cierto que yo soy un privilegiado, no por hacer cine, porque hacer cine podemos llamar ya a quien lo consigue hacer con presupuesto, pero por intentarlo. Hay mucha gente, pues que como cualquiera de los personajes de la propia serie, que no podría hacer cine ni intentarlo porque tiene que trabajar para comer, independientemente de que pudieras hacer cine con menos presupuesto que lo que yo lo he hecho. Lo más importante es el tiempo, tener ese tiempo para poder mejorar, poder trabajar, hacer proyectos. Y, por ejemplo, pues desde el último gran proyecto que hice, que fue el largometraje Cobradores, que sí que ha estado en festivales, ha recibido premios, pues no solo no he podido conseguir una financiación externa, sino que me he demorado 4 años en preparar, grabar y postproducir la serie, ¿no? Entonces, pues bueno, mi reflexión es que el cine, desgraciadamente, es un negocio para unos pocos. Y es un negocio en el que hay que trabajarlo mucho, 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 mucho para llegar a ciertos puestos, no ciertos departamentos que tienen tanta responsabilidad.
Vamos a volver un momento a tu serie, a Producto Local. ¿Por qué los años 80 que retratas? Porque tú esa edad no la has vivido, tú esto lo sabrás de oídas.
Claro, claro. Algo que quiero dejar claro es que la serie de Producto Local sucede hoy en día, en la actualidad. Podría ser 2025, podría ser 2015, pero no sucede en los años 80. Lo que nos nutrimos de los 80 son esas personas que han vivido esos años. Y como bien tú dices, yo no los he vivido, pero
esas son las viejas glorias, ¿no?
Exactamente. Pero los actores que aparecen, todos viven en barrios de la margen izquierda o, en su defecto, en barrios altos de Bilbao. Entonces, son gente que en los años 80, pues por la edad que tienen 50, 60 años, sí que han vivido situaciones. La retroalimentación que se ha llevado a cabo en los ensayos ha sido muy fructífera, ha sido muy interesante para mí, porque me ha ayudado a definir a los personajes. A mí, ciertas situaciones o ciertos comportamientos que tienen los personajes a mí no se me podrían haber ocurrido si no fuera porque he tenido evidencias, bueno, evidencias no son, pero bueno, he tenido anécdotas que me han contado los actores, me han puesto ejemplos reales de cómo hablan, cómo se comportan ciertas personas. Y aunque no sean los 80, son esas personas que se han quedado ancladas en los 80. Por eso esos roles, esas formas de ser, ¿no? Quizá que hoy en día hemos, gracias a Dios, ¿no?, hemos conseguido dejar atrás, pues ellos las han mantenido porque no se han dejado mover en el mismo entorno. Y al final pues son cuatro gatos, porque quien es como ellos es la minoría hoy en día entre los círculos que siguen transitando, y quien no, pues ha conseguido salir de ellos, y en su defecto quien no, pues está en la cárcel, ¿no?, por dedicarse a hacer trapicheos y pequeños crímenes, ¿no?, de poca monta.
Oye, Jaxa, una última cuestión y tengo apenas segundos. Ya tenemos la serie, pero ¿cómo la vamos a poder ver? ¿Cómo se va a distribuir?
Pues nuestro objetivo es empezar a distribuirla cuando esté la postproducción acabada. Esperamos que por septiembre ya esté lista para ver, aunque sea en alguna sala local, una premiere de un par de episodios. Y ahora mismo estamos buscando distribuidoras. Cualquier distribuidora que quiera contactar con nosotros, estamos abiertos porque es lo que más necesitamos ahora mismo. Y yo creo que en un par de meses podremos ver el tráiler, que nosotros sí que ya lo hemos visto y que está muy chulo.
Jaxa, muchísimas gracias. Nos has puesto los dientes muy largos y muy buena suerte.
Es que ricasco.
Agur.
Agur, llevo avisándote casi una década.
Aquí lo dejamos, te quedas con me.